Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Esto es el 14 episodio de Ojo Crítico, este espacio donde repasamos las principales informaciones publicadas por medios de comunicación en sus cuentas en Twitter y recopiladas en historias de Instagram en una iniciativa que pueden buscar en mis redes sociales como @eserdascr. Esta iniciativa se llama de Twitter y justamente lo que hace es compartir lo primordial que ha acontecido durante el día en historias de Instagram. Sin más, comencemos. The Nation, pueden encontrar la cuenta en @TheNation, publica en su cuenta en Twitter. Existe una clara correlación entre el ataque neoliberal que comenzó en la década de 1980 y el auge del neofascismo y el fundamentalismo religioso. En la foto, Ronald Reagan, su esposa y Margaret Thatcher. En su portal web, thenation.com, pueden encontrar el artículo escrito por Gilbert Achcar y cuyo título señala cómo podemos revivir la inmunidad colectiva al fascismo. Existe una clara correlación entre el ataque neoliberal que comenzó en la década de 1980 y el auge del neofascismo y el fundamentalismo religioso. Ronald Reagan, celebrando su cumpleaños junto a su esposa Nancy y Margaret Thatcher en febrero de 1993. El concepto de inmunidad colectiva, es decir, la inmunización de toda una población como resultado de que un alto porcentaje adquiere resistencia a una enfermedad, ha ganado mucha aceptación desde el inicio de la pandemia COVID-19. Ha sido durante mucho tiempo una tradición de las ciencias sociales tomar prestados términos y conceptos de las ciencias médicas, y la situación mundial actual induce más de eso. Por lo tanto, existen motivos razonables para describir metafóricamente como una pandemia la propagación mundial de los movimientos de extrema derecha en los últimos años, incluidos los gobiernos dirigidos o codirigidos por fuerzas políticas que reproducen algunos de los principios ideológicos clave del fascismo en países tan variados como Brasil, Hungría, India, Italia, Filipinas, Rusia y Estados Unidos. El inicio de esta pandemia de extrema derecha se remonta a la década de 1980 y se vio fuertemente impulsada en la década siguiente, como reconocieron los editores de un libro colectivo, Fascism and Neofascism, en 2004, y si bien un resurgimiento de la actividad extremista en Europa Occidental comenzó durante la década de 1980, el colapso del comunismo provocó un aumento de la extrema derecha en todo el continente. Durante la década de 1990, el fascismo, o algo parecido, resurgió repentina e inesperadamente, como el fascismo clásico de las tres décadas que siguieron a la Primera Guerra Mundial. Este neofascismo, posiblemente la mejor denominación, ya que se refiere tanto a las afinidades históricas como a la renovación de formas en sintonía con nuestro tiempo, toma diferentes formas según los países en que se desarrolla. Les invito a que revisen este amplio reportaje. No les leí ni siquiera una cuarta parte de la nota. El reportaje es sumamente valioso, escrito por Hilbert, quien entre algunos de los atestados señalados en la columna es profesor de la Universidad de Londres. Entre sus, tiene varios libros publicados allí señalados, y en fin, les invito a que puedan revisar la nota. Continuamos. CROI.com, medio de comunicación costarricense, publica en su cuenta en Twitter: 48 personas se brincan protocolos de vacunación en Grecia, señalan a dirección médica, desconocidos y hasta miembros del CIMA. Escrita por Joel Solano. Lista contempla personal médico de otros hospitales y trabajadores privados de seguridad y exportadoras. Informe de auditoría no identificó perfil o trabajo de 5 personas que recibieron dosis el primer día. En el Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, se investiga la vacunación de 48 personas, donde en principio no se cumplió con los protocolos de priorización para que se le suministrara la dosis a las funcionarias que atienden directamente la pandemia de COVID-19. Un informe de la auditoría interna de la Caja Costarricense del Seguro Social señala a miembros de la dirección del hospital, incluyendo al director, 14 funcionarios administrativos y más de 30 personas ajenas al centro médico. En la lista aparecen guardas privados, personal de exportadoras, de empresas tecnológicas y de otros hospitales. Por ejemplo, se indica que una persona que labora para el Hospital Sima se vacunó en Grecia. También aparecen trabajadores del Hospital Calderón Guardia, como un mensajero y otra persona no identificada, un auxiliar del Hospital San Vicente de Paúl, de Heredia, de Enfermería de San Juan de Dios, un colaborador del Hospital del Trauma y un especialista de pediatría del Hospital Tony Facio. También se menciona un microbiólogo del Hospital Max Peralta en Quepos, así como un funcionario del área de salud de Grecia y Poas. Para quienes nos escuchan fuera de las fronteras costarricenses, les estoy narrando un amplio listado de personas que se fueron a vacunar, saltándose protocolos, a un hospital al occidente del país, o al occidente más bien del Valle Central de Costa Rica. Y este amplio listado que les acaba de mencionar, y perdonen que me río de la indignación, no me río del disfrute, pero este amplio listado que les acabo de narrar son de personas que representan muchísimos territorios del país. Y yo sé que Costa Rica es pequeño, pero justamente eso lo hace bastante más vergonzoso. Ahora, no es defendiendo a la administración, pero tal parece ser que en muchos países esta también está siendo una práctica. Continúo. Inclusive 5 personas cuyo puesto y unidad de trabajo no pudo ser identificado por la auditoría. Se vacunaron personas que no cumplían con los requisitos de priorización establecidos. Se generó una afectación del clima laboral del centro de salud, incumplimiento al orden de priorización establecida y por consiguiente un impacto en la vacunación oportuna de otros funcionarios que son de atención directa a pacientes, señaló la auditoría. Las irregularidades fueron señaladas en el informe AGO 007-2021 con fecha del 17 de febrero pasado. En el documento se analizaron 700 vacunas que se colocaron entre el 4 y el 5 de enero. Durante esos primeros 2 días de vacunación, la auditoría cuestionó las razones de vacunación de 17 personas administrativas que no estarían vinculadas directamente con la atención de la pandemia. En el plan de vacunación establecido por el Comité de Vacunación Local, Dirección de Enfermería y Dirección General del Hospital San Francisco de Asís, se observó la priorización de funcionarios que serían vacunados por servicios en cada uno de esos días de vacunación. Sin embargo, en aplicación a la prueba de auditoría se evidenció un grupo de funcionarios que no se ajustan a los lineamientos establecidos, expresa el documento. Algunos de esos puestos que se advierte son, escuchen, capellán, médico director 1, dirección general, entiéndase, el director del hospital, oficinista de la dirección general, secretaria de la dirección general, trabajador de servicios generales, 7 funcionarios de mantenimiento, 3 asistentes de redes, una secretaria de trabajo social y un trabajador de lavandería. Además, la auditoría dijo que no ha aplicado un instrumento de supervisión de la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2. De este caso se une a las irregularidades documentadas por la auditoría en hospitales como el Enrique Baltodano en Liberia, Max Peralta en Cartago, la Anexión de Nicoya, San Vicente Paul, William Allen en Turrialba y otros publicados en crhoy.com. Más temprano, y cuando esta nota se publicó, la compartí en mi cuenta en Twitter, señalando la falta de solidaridad que estas prácticas de profesionales en salud, bueno, y otros que evidentemente no lo son, pero vinculados al sistema hospitalario costarricense, que insisto, para quienes nos escuchan fuera de las fronteras costarricenses, en Costa Rica tenemos un seguro social universal que es pues financiado por todas y todos los costarricenses, privados y públicos, excepto por quienes se evaden impuestos, pero ese es otro tema. Pero les decía que temprano compartía esta nota porque da muestra de una ausencia de solidaridad increíble por parte de funcionarias y funcionarios cuya tarea debería ser exactamente lo contrario. Pero más que evidenciar esto, que no es más que un recordatorio quizá, también habla de esto que muchas sociólogas y sociólogos han venido analizando a lo largo de la pandemia, es que la pandemia ha ayudado a sacar las cosas más bonitas de la humanidad, las muestras de solidaridad, de amor, de desinterés más grande, pero también ha sacado las prácticas más horrorosas, vergonzosas, desalmadas que uno podría imaginarse, ¿verdad? Entre esas, saltarse una priorización de vacunación. Qué vergüenza, la verdad. Qué vergüenza. Ojalá lleguen hasta el último, hasta la mayor posible sanción administrativa a cada una y cada uno de estos funcionarios que con su acción no han hecho más que poner en riesgo la vida de personas cuyo riesgo por contraer COVID es evidentemente más mortal. Con eso, y esperando que las autoridades de la Caja Costarricense, el Seguro Social, tomen las medidas del caso y las sanciones del caso, seguimos. The Washington Post publica en su cuenta en Twitter: perspectiva, Australia muestra que Facebook se preocupa por la censura solo cuando es rentable. Días atrás les comentaba cómo Australia y Canadá han venido tomando medidas contra empresas como Facebook, pero puntualmente contra Facebook. Ya empiezan a hablar de otras redes sociales, pero puntualmente sobre Facebook. Y cómo exigen incluso que se le pague a los medios de comunicación por las producciones que éstas comparten. Tanto así que entonces hace unos días les comentaba, les informaba cómo en Australia ya no se pueden consumir noticias por medio de esta red social. Entonces, Kelsey Sorsi, colega del Washington Post, publica: en países como Pakistán, Facebook ha eliminado las publicaciones blasfemas con poco rechazo. Durante años, Facebook ha defendido su voluntad de censurar con regularidad contenidos religiosos y políticos a pedido de regímenes opositores, afirmando que simplemente sigue las leyes de los países en los que opera. Pero esa excusa se volvió menos convincente que nunca este mes, cuando las redes sociales del gigantesco ganó concesiones de Australia al cerrar temporalmente las noticias para los usuarios de su plataforma en el país en represalia por una ley que dañaría sus resultados. La ley propuesta en Australia originalmente tenía como objetivo exigir a las empresas de tecnología que pagaran a los medios de comunicación por su contenido, con tarifas establecidas mediante un proceso de arbitraje gubernamental forzado. El gobierno australiano ha afirmado que la ley es necesaria para restablecer el equilibrio de poder entre las plataformas digitales y los editores. La ley promete ser especialmente costosa para Facebook, ya que la empresa se ha convertido cada vez más en una de las mayores fuentes de noticias del mundo. En respuesta a la ley propuesta, Facebook dio el paso extraordinario de impedir que los australianos compartieran noticias en su plataforma. Esta medida resultó efectiva, ya que el gobierno australiano cedió el lunes por la noche a varias de las demandas de Facebook, incluida la posibilidad de permitir que la compañía evite negociaciones forzadas al conservar la capacidad de decidir qué noticias aparecen en su plataforma. El contraste entre la respuesta de Facebook y la ley propuesta en Australia y las leyes en, por ejemplo, de Pakistán, no podría ser más marcada. El gigante tecnológico ha reclamado fuertes objeciones ideológicas a las leyes de ambos países, pero se ha opuesto a esas leyes solo cuando la integridad ideológica ha prometido ayudar a sus intereses económicos. Durante años, Facebook ha hablado de crear un servicio en el que se pueda hablar libremente sin miedo a la violencia y al mismo tiempo colaborar con la censura en países como Pakistán, donde el gobierno ha dicho o ha dictado sentencias de muerte por discursos que no le gustan. En 2017, a pedido del gobierno, Facebook comenzó a apoyar la represión de Pakistán contra el contenido religiosamente ofensivo, eliminándolo de su plataforma. Ese mismo año, Pakistán comenzó a procesar a las personas que blasfemaron en línea, lo que condujo a la condena en junio del 2017 de Taimur Raza, un musulmán chií de 30 años que se convirtió en la primera persona en el mundo en ser condenada a muerte por una publicación de Facebook. Hasta el día de hoy, Facebook continuó borrando cientos de publicaciones supuestamente blasfemas en Pakistán cada año y recientemente eliminó 557 publicaciones solo en los primeros 6 meses del 2020. Facebook ha declarado explícitamente que la blasfemia no viola sus estándares comunitarios, pero no obstante, elimina el contenido blasfemo en los países que lo consideran criminal. El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, dice que preferiría que Facebook siguiera las reglas de los regímenes opresivos antes que ser prohibido. La empresa insiste en que este compromiso es necesario para hacer que el mundo sea más abierto y conectado y dar la voz a la mayoría de las personas, pero la voluntad de Facebook de imponer su voluntad económica silenciando las noticias en toda Australia plantea dudas sobre si estos principios realmente explican sus acciones. Si bien Facebook rechaza algunas solicitudes de censura, la compañía ha adoptado la práctica de eliminar contenidos blasfemos y políticamente disidentes a instancias de muchos gobiernos de línea dura, incluidos Indonesia, Bangladesh y Malasia. Estos tres países tienen alguna de las incidencias más altas de actividad de turbas, violencia y amenazas relacionadas con acusaciones de blasfemia, con Pakistán ocupando el puesto número uno y Bangladesh, donde los periodistas han sido asesinados por escribir sobre laicismo y la libertad de pensamiento, en el puesto número 2. Las leyes de blasfemia de Indonesia han sido noticia durante años, ya que el gobierno las ha utilizado repetidamente para difamar a los opositores políticos y apuntar y cancelar a las minorías religiosas, incluidos los cristianos y los hindúes, que se involucran en conductas tan inocentes como quejarse del volumen del llamado a la oración de la mezquita. Los registros de Facebook muestran que entre enero y junio de 2020 censuró la blasfemia y el contenido religiosamente insensible para el gobierno indonesio con tanta frecuencia como censuró el discurso de odio, la violencia gráfica, la incitación, el separatismo, el extremismo y la desnudez combinados. Pueden visitar este criterio de Casey Searcy, quien es presidenta del Comité de ONG de las Naciones Unidas sobre Libertad de Religión, Religión y Ciencias y directora de la Defensa de la Libertad Religiosa Global para ADF International. Muy interesante, muy muy interesante análisis. Me faltó leerles quizá unos 4 párrafos para haber concluido la nota completa. pero por favor vayan y lo revisan. Me parece que da una perspectiva sobre ese tema de algo que les decía en episodios anteriores. Creo que va a ser cada vez más, o debería de ser cada vez más, un tema en nuestros países. Continuamos. AmeliaRueda.com, medio costarricense, publica en su cuenta en Twitter: por inconvenientes legales, entre comillas, Defensoría deja proyecto para prevención del VIH, Salud se lamenta. Viceministra y presidenta de CONACIDA pide a Defensora reconsiderar la decisión y continuar en la iniciativa. La nota la pueden encontrar en AmeliaRueda.com. La Defensoría de los Habitantes de la República dio por concluida su participación en una iniciativa de prevención del virus de la inmunodeficiencia humana VIH, que provoca el desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia adquirida SIDA, al aducir inconvenientes legales así como reducciones presupuestarias con motivo del estado de emergencia nacional por el nuevo coronavirus. Pues ya no tan nuevo, ¿verdad? Esta salida del ente auxiliar de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, transitando hacia la sostenibilidad de la respuesta al VIH con financiamiento doméstico, consta en el oficio DH-0199-2021, del cual AmeliaRueda.com tiene copia, remitida el 11 de febrero anterior por la defensora Catalina Crespo Sancho a la viceministra de Salud y presidenta del Consejo Nacional de la Atención Integral del VIH-SIDA, CONACIDA, Alejandra Acuña Navarro. Paréntesis, una excelente profesional con quien tuve el gusto de coincidir en mi trabajo anterior. Y quien, para quienes no lo saben, Alejandra Acuña Navarro es en muy buena parte responsable de que en Costa Rica entrara a regir con éxito la norma técnica para la interrupción del embarazo cuando la vida de las madres está en riesgo, mejor conocida como la norma, mal conocida como la norma técnica del aborto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo con conocimiento de causa, estamos hablando de una excelente profesional en la salud, la viceministra Alejandra Acuña Navarro. Continúa la nota. Sin embargo, la decisión fue dada a conocer hasta el 22 de febrero pasado por el podcast Positivos y Positivas. Trata sobre el VIH desde la experiencia diaria mediante una publicación en sus redes sociales, a la que Crespo Sancho respondió y confirmó la salida del proyecto de la institución que lidera, al tiempo que negó que esa determinación afecte la continuidad de la iniciativa. Un día después, y a través de un comunicado, la Defensoría explicó que la conclusión del convenio firmado con la organización no gubernamental IVOS, que funge como receptor de los recursos asignados a Costa Rica por el Fondo Mundial para la Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria, responde a reiterados criterios de su departamento legal que señalan inconvenientes de naturaleza legal y jurídicos en el rol del ente en la iniciativa. La participación de la institución encuadra dentro de las que típicamente se define como funciones de la administración activa. Dicho en otras palabras, una participación que podría significar que la institución funja como juez y parte ante la eventualidad de conocer denuncias contra el funcionamiento del proyecto, en las que se pudieran ver en entredicho los intereses y derechos de los y las habitantes, menciona la nota de prensa. En el reporte, el órgano auxiliar del Congreso se compromete a continuar con la fiscalización y el control de la legalidad a efectos de que los objetivos que procuran favorecer a la población meta sean una realidad a través de la participación de los actores institucionales que se ejercen por mandato propio de la administración activa de cara a los requerimientos del proyecto para su pleno cumplimiento. Cierra comillas. Voy a hacer un paréntesis. Qué horror. Qué horror cuando hacemos... Uy, algún mea culpa si alguna vez lo hice. Pero qué horror cuando redactamos estos comunicados de prensa que pareciera que nos... que no pareciera que fallan dirigidos a la prensa. Esto fue copiado y pegado de un comunicado de prensa, estoy seguro. Qué horror, qué horror. Continúa la nota. La Defensoría sostuvo que su autonomía e independencia, dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica, reside en el mandato legal que le impone funciones de control y no ejecución. No obstante, esos argumentos no fueron incluidos en el documento enviado a Acuña Navarro. Más bien, en la carta, Crespo Sancho argumenta una precariedad de la situación presupuestaria. En fin, la nota continúa y presenta, obviamente, la visión de IVOS, presenta la... que para quienes no saben, IVOS es la cooperación de Países Bajos, si mal no estoy equivocado, en Costa Rica, bueno, y en varias partes del mundo. Y luego la visión o la versión de Laura Sánchez Calvo, quien es esta responsable de IVOS y también de la gente de la organización que trabaja toda la atención de personas con VIH en Costa Rica. Pueden buscar la nota en ameliarueda.com. Es una nota muy amplia, tiene uno que otro error ortográfico y redacción por ahí, demasiado amplio, y creo que bien podría mejorarse la nota, pero bueno, esto pone en nuevamente sobre la palestra pública la pone. Hay que poner en perspectiva dos cosas. Uno, una Defensoría de los Habitantes muy delegitimada en este país. Para quienes no lo saben, este es un órgano adscrito, una institución adscrita a la Asamblea Legislativa, o sea, el primer poder de la República, que, como su nombre lo dice, Defensoría de los Habitantes, se encarga de oficio en la atención de violación a derechos de la población en general. Suele tratar temas puntuales de grupos vulnerados muy específicos. En este caso estamos hablando de gente organizada u organizaciones que trabajan el tema del VIH en Costa Rica. Habla también un poco de esta ineptitud ya reconocida de la actual defensora de los habitantes, Catalina Crespo, múltiples veces cuestionada desde que fue nombrada, fuertemente vinculada a un partido político cuando se supone, y en campañas de partidos políticos, cuando se supone que esta representante o funcionaria pública no podría tener esas muestras, entre muchas otras cosas. Y ese es solamente el más reciente episodio de los desafortunados accionares de esta Defensoría de los Habitantes. Más temprano, de hecho, esta organización pedía en su cuenta en Twitter a algunas diputaciones que se dicen aliadas y aliados que reaccionaran al respecto. Y fue así, justamente se mencionó, si mal no recuerdo, a la diputada Paola Vega, se mencionó al diputado José María Villalta. El tweet dice: la cuenta es positivas en Twitter. Aquí taguean a Quique Sánchez o a Enrique Sánchez, Paola Vega, José María Villalta y Carolina Herrera. Hasta el momento el único que ha respondido es José María Villalta. Hace 10 horas que se hizo esta respuesta. El tweet dice: con mucho respeto queremos decirle a las diputaciones que se dicen aliadas que se pronuncien sobre la salida de la Defensoría de los Habitantes y Catalina Crespo del proyecto VIH Costa Rica. Su silencio no ayuda. Y procede a taguear a las personas antes mencionadas. Insisto, el único que ha respondido hasta el momento es José María Villalta Flores Estrada, diputado de izquierda en este país. Quizá el único diputado realmente de izquierda en este país y en esta Asamblea Legislativa hasta el momento. ¿Quién responde? No existe justificación para que una institución encargada de velar por las poblaciones en vulnerabilidad abandone un proyecto fundamental como VIH Costa Rica. Vamos a exigir explicaciones a la señora defensora. Positivas y positivos responde. Desde positivos, nos parece inaceptable que la Defensoría decida salirse de la tercera fase del proyecto. Gracias por contestar nuestro llamado. Qué triste, qué triste estas decisiones de la Defensoría. Qué bueno que hay diputadas y diputados como José María que saben sobre el tema y que están al tanto. Pero ante ese llamado que hace Positivas y Positivos, yo reacciono y publico lo siguiente. No solo eso, deberían hacer control político al respecto y los medios deberían de darle cobertura. Bueno, ya vimos que Amelia Rueda le dio cobertura. El detalle está en que probablemente al final de eso también sea por falta de recursos. Y ahí la bola regresa a la Asamblea Legislativa. Porque recordemos quiénes recortaron. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por eso decía antes, mientras les leía la nota, que justamente sabía que iban a aducir la falta de recursos económicos. Pero la falta de esos recursos económicos se da justamente porque en la Asamblea Legislativa se le recortó dinero a la Defensoría de los Habitantes. Entonces ahí hay un poco de responsabilidades compartidas por parte del primer poder de la República y la Indefensoría de los Habitantes. Veremos en qué para esto tan horrible y este desamparo en el que creo que se ha dejado a muchas personas con VIH en Costa Rica. Seguimos. Y por último, RT en español. Derechos Humanos de la ONU certifica que en Colombia se registraron 76 masacres en 2020, la cifra más alta desde el 2014. Y de entrada les voy a contar por qué es que estoy comentando esta nota, porque vamos a revisarla un poquito. Bueno, porque justamente si hay alguien que ha sido obsesivo, bueno, en Costa Rica la habla chinchilla, pero en el mapa geopolítico del sur de nuestro continente, si hay alguien que ha sido obsesivo es Iván Duque, presidente de Colombia, sobre las violaciones a derechos humanos en otros países, incluso en países vecinos. El señor es muy pendiente, vieron que el señor es bastante, bastante pendiente de lo que pasa en sus países vecinos, selectivamente, ¿verdad? En unos más que otros. Pero pareciera que le hace falta ver un poquito más hacia adentro. En estas matanzas fueron asesinadas 292 personas. Aquí en Costa Rica, perdonen, no tenemos idea de qué es eso. Y por dicha, digamos, tenemos una estabilidad social por el momento, digamos, que no nos ha empujado hasta ahí. Continúa la nota. Además, otros 5 casos se encuentran en verificación o en investigación. El informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos detalla que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 en Colombia ocurrieron al menos 76 masacres, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde el año 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron en 2019. En estos hechos murieron 292 personas, entre ellas 23 mujeres, 6 niñas, 18 niños, 7 indígenas y 10 personas afrodescendientes. Además, otros 5 casos se encuentran en estatus de verificación. Más de la mitad de las masacres se concentran en 3 departamentos, Antioquia con 19 casos y Cauca y Nariño con 11 masacres cada uno. Qué horror, como si esto fuera un marcador. Además, la oficina de la ONU agregó que en lo que va al 2021 se han presentado seis masacres confirmadas y otras 5 en revisión con 21 víctimas mortales. Les invito a revisar esta nota en RT, luego secciona los tipos de asesinatos cometidos contra líderes sociales, los desplazamientos forzados que esto ha ocasionado. No, habla de 94 desplazamientos forzados masivos que afectaron a 25.366 personas. A su vez, 74.312 personas fueron víctimas de confinamientos por las restricciones impuestas por los agentes criminales a las poblaciones, es decir, condiciones que no tienen relación con las medidas por la pandemia de coronavirus. Al respecto, el informe destaca la falta de avances en la adopción de una política pública y criminal en materia
de desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo aquellas que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo. Este balance será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, el próximo 25 de febrero, según lo informa Human Rights o la ONU Derechos Humanos en Colombia en su cuenta en Twitter. Qué horror Colombia, la verdad. A mí me impresiona muchísimo y creo que hasta el momento no nos escuchan en Colombia, pero me impresiona muchísimo los niveles de violencia que se viven y la poca cobertura mediática internacional que se da sobre esto. Y en Costa Rica casi nada se habla de la violencia en Colombia y me parece que es un... debería de ser una serie de acciones que nos enciendan alarmas sobre niveles de violencia que podrían estarse gestando, yo creo, en países incluso más cercanos. Nos dividen muchos kilómetros entre Colombia y Costa Rica, pero y hay incluso países de por medio, pero somos muy cercanos en muchas cosas, y culturalmente hablando, ¿no? Tenemos muchísimas semejanzas y qué triste ver a un país hermano pasando por estos grados de violencia. Amigas y amigos, gracias por haber acompañado este 14 episodio de Ojo Crítico. Les habló Esteban Cerdas. Síguenme en mis cuentas de redes sociales en Twitter e Instagram como @ecerdascre, de Esteban mi nombre y Cerdas mi apellido, CR por Costa Rica. Gracias por habernos acompañado, haberme acompañado durante todo este ratito de Ojo Crítico. Mañana, miércoles, como ya lo había adelantado, tendremos el estreno de un segmento con Pablo Chaverri. Pablo, quien es académico de la Universidad Nacional de Costa Rica, entre otras cosas, es un convencido ateo, un orgulloso ateo, a quien he leído con detenimiento y me he vuelto a acercar a él. Ya hemos compartido en algunos otros espacios. Ya nos tendremos la oportunidad de escucharnos, tanto a Pablo como a mí, en cómo nos conocimos y nuestras experiencias personales en cuanto a la religión significa. Pablo lo hace con una pluma y unos argumentos arrolladores. Fuerte, Pablo es de los que habla fuerte y dice las cosas como tienen que decirse sobre las violaciones a derechos humanos que ha cometido la religión a lo largo de la historia y entre muchas otras cosas. ¿Cuál será la intención de esto? Bueno, cuestionar un poco algo que ha sido un tabú en nuestra cultura y que merece, gracias a la existencia de las herramientas digitales, poder problematizar sobre el rol de la religión en nuestra sociedad. Así que mañana escucharán ustedes no solo la voz de este servidor, sino también la de Pablo Chaverri. Amigas y amigos, hasta mañana en un episodio más de Ojo Crítico. Y como siempre me despido, intenten ser lo más felices que puedan.